telones y escenarios. Teatro en Sábado Sarandí.
Señoras y señores, última parte de este Sábado Sarandí para tener el enorme gusto y placer de recibir al primer director y actor Jorge De Nevi. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien.
Un gusto
muy
recibirte. Bien. Y el motivo que te convoca es el estreno de Solsticio de Invierno en la sala... ¿Se sigue llamando Sala 2 del Anglo?
Sí, la William Shakespeare.
Ah, William, ¿no? Shakespeare, tiene nombre. Pusieron, ahora,
sí, claro, porque la remodelaron y está muy linda, la verdad. Yo elegí esa sala para esta obra. Me pareció adecuada para hacer Solsticio de Invierno, ¿no? Digo, no estuve buscando en mi cabeza otra sala, sino fui directo a esa porque me encantó en la remodelación como había quedado.
Sí, ¿no? Sí, porque además pega mucho con el planteo de esta obra que recién hablábamos en la cortita pausa que teníamos. Es primero, hablando del texto, es una obra muy, muy, muy fuerte, donde de rigurosísima actualidad. Que ¿cómo llega? ¿Por qué decidís hacerla?
Mirá, yo estas inquietudes, la obra trata, debemos decirlo de entrada, sobre los peligros del resurgimiento del nazismo o fascismo disimulado. Uh-huh. Del nazismo o el fascismo con buenos modales, diría yo, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces no tan buenos, pero en fin. Y era una cosa que yo veía, que rompía los ojos a través de lo que veía en la prensa, sobre todo la extranjera, a raíz de los resultados de las elecciones en Europa, en diversos países, incluso países ricos como Suecia, Dinamarca, Finlandia, donde todos los partidos neonazis, digo neonazi porque no se puede decir nazi porque está prohibido, pero tienen otros nombres, ¿verdad? Y estos partidos con la ideología nazi empezaron a tener no unos pocos votos de unos pocos locos, sino muchos votos, hasta constituirse en alternativas de poder reales hoy día. Todo esto me intrigaba. ¿Cómo puede ser que países como la misma Alemania, que han pasado por estas circunstancias, tengan todavía esto allí puesto? ¿Cómo no desapareció? Bueno, todo esto me inquietaba y leí unas críticas fabulosas de Londres cuando se dio ahí, se estaba dando hasta hace poquito. Obviamente hablaba de la temática y dije, bueno, esa obra es para mí porque yo tengo esta inquietud, esta curiosidad, y así compré la obra en inglés. Yo no leo alemán.
Es alemana la obra.
Es alemana, sí.
Porque es impronunciable el apellido del
autor. Schimpfeling.
Está lleno de consonantes.
Es tremendamente difícil de pronunciar. Roland Schimpfeling. Bueno, y compré la obra, la leí y dije, la hago. Es claro que la hago. Iba por la mitad de la lectura de la obra y dije, esta obra es fantástica, ¿no? Y de una fuerza como últimamente no he encontrado en el teatro actual.
¿Es contemporánea?
Sí, sí, completamente. Es un autor muy joven, no alcanza a los 50 años. ¿Verdad? Es un autor que tiene muchísimo éxito en Alemania, ¿verdad? Y ahora esta obra se está dando en diversas partes del mundo, pero todavía no ha alcanzado, es lento el proceso de darse una obra, de conocerse una obra. Se va a estrenar en Estados Unidos. Nosotros la tenemos antes acá por esa inquietud mía de quiero conocer esta obra.
Además, siempre vos estás mirando a ver qué hay por todos lados, sos muy inquieto en eso.
Es casi mi pasión leer el teatro que se hace en el mundo, ¿verdad? Ver que, en qué estamos parados y qué tipo de teatro es. Bueno,
entonces la obra está plantea ese tema, pero además lo increíble y cuál es la potencia de la obra es que comienza con un relator que en una forma tan tan llana, tan didáctica, casi como que un amigo que te encontrás en tu casa y te empieza a contar cosas. Y allí vos como director, no sé cuánto cómo lo plantea el autor, vas armando las escenas que ese relator va contando, o casi que sugiriéndolas, porque tampoco es que se actúe lo que se cuenta. Es una cosa muy sutil.
Sí, claro. El autor no, para bien digo yo, el autor no da ninguna indicación. Te da el texto pelado y tú haces lo que querés con él, ¿no? Por lo tanto, podés hacer esto o todo lo contrario. Incluso hasta te sugiere que podés suprimir partes del relator si es que no te gustan, ¿verdad? Te da una enorme libertad para que trabajes, y eso que a la vez te exige un esfuerzo de imaginación, te da esa libertad de establecer de cómo la querés hacer la obra, ¿no? Entonces eso, la obra tiene, además de lo que tiene como contenido, tiene una búsqueda formal que es muy particular y muy atractiva a la vez. Es decir, es una obra en la cual nosotros podemos ver lo que es la escritura de la novela, por ejemplo. Exacto. Que podemos ver, y mucho, lo que es el cine, porque está mencionado en muchas circunstancias, y algunas escenas están hechas y relatadas la forma como se haría en cine, ¿verdad? Y todo eso que queda muy claro para el espectador y que parece muy difícil al principio, a los 5 minutos te tiene atrapado. Uh-huh. ¿No? Te tiene atrapado por lo que está planteando, esto que hablábamos al principio, es un tema que no es para mirarlo, este advenimiento posible del nazifascismo como algo que está en Europa y que allá quedará, sino que las circunstancias, un amigo me lo dijo, qué suerte que tenés, ¿no? Antes del advenimiento de la epidemia Bolsonaro, uh-huh, yo ya tenía decidido hacer la obra, sí. Y me dijo, qué suerte que tenés, porque ahora la obra se te actualizó más.
Se acercó. Pero más hay una cosa interesante, porque estamos hablando ya, inclusive en el propio programa hay un texto allí que indica más o menos de qué va la obra, y el afiche es muy claro, además de te da algunas pistas de esto que estamos diciendo. Pero en realidad, si tú no tenés ninguna información de la obra, cuando te sentás en la platea, ahí empiezan, hay un problema de pareja, unas discusiones, entonces te involucras por cómo está planteado, además en el espacio escénico que planteaste, que elegiste, como que te integras a un problema de pareja, a unas discusiones de una pareja, y esto que estamos relatando no, ni aparece.
No.
Ni aparece, es una cosa que yo te decía, después vas viendo como si fuera una suerte de suero intravenoso que el temita se va metiendo de a poquito, aparece Pepe Vázquez en un momento, uh-huh, y tampoco entendés mucho por dónde va la mano, y es todo como que el espectador está metido en la escena y se va enterando de las cosas de a poquito.
Es claro, porque la obra tiene una doble lectura, ¿no? No es solo sobre advertir sobre determinados peligros de fascismos, nazismos, etcétera, etcétera, sino en realidad advertir cómo reaccionamos nosotros, uh-huh, nosotros espectadores, nosotros seres humanos, cómo reaccionamos frente a este hecho y cuál es nuestra posición, cómo podemos evadirlo votando una vez cada 5 años o cada 4 años, o los años que fueran en cada país, o teniendo una alerta, ¿no?, en nuestras cabezas que nos van indicando y obrando en consecuencia. Uh-huh. Es decir, estas cosas de cómo se va metiendo en una familia y se va metiendo poco a poco, uh-huh, y se va metiendo hasta que es inevitable que esté metido.
Casi que por casualidad.
Casi de casualidad, y porque nosotros, y aquí está la advertencia de la obra, estamos de pronto pensando en lo que no debemos, podemos escribir, como hace el autor, el dueño de casa, llamado Alberto, que hace Gustavo Antunes, podemos, sí, escribir libros muy de avanzada, muy libros progresistas. Se advierte de entrada que él es un tipo progresista.
Un intelectual pesado.
Un intelectual, como podemos conocer tantos, un intelectual de izquierda, se dice, pero sin embargo, todos sus temas personales los vive no como un intelectual de izquierda. Está pensando en el lujo que le da el dinero, está pensando en relaciones extramatrimoniales, está pensando en evasiones con pastillas, drogas y alcohol, y todo eso va creando una nebulosa para el contacto posible con ese nazi, ese fascista, ¿verdad? Digo, hay una distancia que todos los demás personajes van adquiriendo. La esposa es cineasta y bueno, es cineasta preocupada por las películas alternativas, películas que no son para públicos masivos.
O sea, también una posición,
Una posición
crítica ante la
muy
sociedad.
Muy crítica. Y ella dice en un momento, ¿dónde está la realidad? ¿Cómo encontrarla? Y la realidad la tiene a 2 metros de ella, y sin embargo no sabe filmarla.
Claro.
Es decir, todo esto, en la obra, lo que me parece fantástico formalmente y como está planteado y lo que está diciendo, es, muchachos, ¿qué están haciendo frente a este fenómeno que tomamos? Hoy mismo Bolsonaro, nosotros lo tomamos, todos nosotros, como un tema que está en Brasil y que va a pasar y que volverá Lula o quien sea, ¿verdad? Y que este hombre será borrado del mapa. Pero no es tan así, porque el 50%+ de los brasileños lo votaron. Y tenemos que pensar que son tontos. No, tenemos que pensar que esa ideología, esa forma de comunicación que está allá, tuvo un sentido. Y acá viene lo más interesante, que está acá, porque acá esa bolsonaritis hizo ahora realmente base. Tenemos gente que habla, candidatos que hablan como no hablarían. Tenemos candidatos que han ido a festejar a la frontera, banderas al viento, el triunfo de Bolsonaro. Tenemos candidatos que lo han ido a saludar y este señor brasileño ha dicho, bueno, sáquenme a la izquierda de ahí, que no tenía por qué entrometerse si izquierda o derecha, no es su país, ¿verdad? Es decir, ya está dando la idea de un país progresista, un país poderoso, hacia un posible gobierno progresista, ¿verdad? Entonces, he leído, bueno, Bolsonaro no podría pasar acá en Uruguay, y yo digo, está pasando, ya está pasando, ya en este momento está pasando.
Estaba leyendo un libro de Alcina Tevenet que compré el otro día, que no lo conocía, y bueno, ya no lo había leído, que historias de películas, y Homero arranca hablando de las películas, diciendo que, hablando de la teoría de que el responsable de cada película es su director. Y ahora que vos me has contado cómo armaste la obra Solsticio de Invierno, Jorge, yo te pregunto, esta obra, como está planteada, ¿es del director? ¿Es del relator? ¿Es de los actores? ¿El autor que te dejó tanta libertad?
Bien, el cine es una cosa, el teatro otra, ¿no? El teatro es muchísimo más colectivo, debe serlo. Si quieres ser bueno, realmente el teatro es mucho más colectivo. Digo, se hace de un grupo de actores. Sí, obviamente, yo aporto una parte especial en la interpretación de lo que voy a hacer y cómo se va a hacer. Esto está claro. Pero si el grupo no responde a eso, y es más bien como el fútbol. Es decir, el fútbol tiene una necesidad de ser colectivo el técnico de fútbol le da la posibilidad al jugador de fútbol de tener formas individuales, de hacer lo suyo, pero a la vez saben que todos dependen de todos. El teatro es más así que el cine. El cine es más del director. Puede, digamos, tener una visión. Esto es relativo también, porque hoy en día en el cine dependés del productor. Además, vienen los árabes, los japoneses, y te dicen cómo hay que terminar una película, y de hecho te la terminan como ellos quieren, ¿no? Si no está el director, ponen a otro. Digo, el cine que vemos, en general, el cine que está en los cines nuestros, por cierto, y en casi todos los cines del mundo, es un cine que tiene mucho más que ver con la producción, cómo se hace, que con la creación, ¿no?
La película Trumbo mostraba muy bien eso, que el productor era el que hacía, ponía y sacaba al guionista, y si no le gustaba la temática o el final, cambiaba.
Sí, vamos a verle, recordamos lo que El viento se llevó, que es una película que tuvo varios directores, ¿verdad? Y vemos que la película es esencialmente del productor, digo, claro. Todo hizo, hasta eligió el reparto, el director ni siquiera levantó el dedo para decir, preferiría a ese actor. Y acá mismo en Uruguay, en las producciones uruguayas, cuando ha venido una coproducción extranjera, el productor dice, bueno, yo pongo tanta plata si está tal actor extranjero. Eso es sabido, es conocido, sí, sí. ¿No?
Flaco, ¿y qué pasa con el elenco? Porque también armaste un elenco donde los perfiles están muy muy bien armados y diseñados, porque tanto ese matrimonio de intelectuales que mencionábamos y quizás que los nombrábamos, Gustavo Antunes y Valeria Ferreira, tienen esa característica. Tenés a Ileana López, que también la has aprovechado hasta en su histrionismo.
Claro, ¿no? El personaje lo tenía que tener, y ella precisamente eso lo hace maravillosamente.
Porque además, pese a la temática fuerte de la que estamos hablando, también es muy importante que, fiel además a tu estilo, tiene toques de humor realmente importantes que también hacen que uno baje la guardia en ese ingreso de Pepe Vázquez en escena.
Ahí sí que va mucho la visión del director de lo que quiere hacer en la elección del elenco, ¿no? Yo elegí a Gustavo Antunes, por ejemplo, para el papel de Alberto, porque es un papel que a veces por sus comportamientos, su empastillamiento, su drogadicción, su evasión, tiene zonas de humor, muchas zonas de humor. Sí, sí. Porque por un lado es un gran escritor, el personaje, y por el otro lado tiene zonas infantiles que te hacen reír.
Exactamente.
Entonces vos decís, pero
y vos lo llevas al extremo. ¿Eh? Lo llevas al extremo.
Claro, porque creo que este tipo que escribió estas novelas, ensayos tan fantásticos sobre el nazismo y sobre el holocausto, tiene estos comportamientos infantiles. Valeria Ferreira, por ejemplo, fue recién llegada porque Mariana Lobo, que lo iba a hacer originalmente, se enfermó y tuvo que venir a reemplazarla, y lo hizo magníficamente porque tiene la impronta de ese personaje, de esa cineasta que quiere arrasar con todo y no lo hace, de hecho.
Bueno, Pepe,
que claro, Pepe es un actor, hace cualquier tipo de papel, pero últimamente ha hecho papeles de bueno.
Sí.
Todos los papeles son de personas
queribles.
Yo le digo, me parece que acá vas a perder algunos admiradores de esa bondad, porque claro, el personaje es siniestro. Siniestro dentro de toda una dulzura que tiene. Entonces, una aparente dulzura, ¿verdad? Es más terrible todo el mensaje.
Es peor, sí, claro.
Por eso, ¿verdad?
Sí.
Porque nos está mostrando que eso es algo que podemos tener a la vuelta de la esquina y que podemos encontrar todos los días, ¿verdad?
Bueno, entonces después tenés a Ileana.
Claro, Ileana y Til Silva y Emilio Pigón. No Til Silva porque es un maestro en el decir.
Exacto.
La forma como dice, insinúa en ese relator, director, ¿verdad?
Además contándolo, y entonces parece el tío que te cuenta un cuento. ¿Viste?
Que tiene que ser casi el aliado del público en cómo se va siguiendo el relato, ¿no? Y Pigot, que hace ese artista, Emilio Pigot, que es un artista que duda de qué vale el sentido del arte, duda siempre.
Es una linda discusión, además.
Pero... por supuesto, el nazi la tiene clara. Sí. Él sabe lo que el arte debe ser, porque si hay algo fantástico es que el nazismo le daba una importancia fundamental al arte e invertía mucho dinero, muchísimo dinero, tanto en cine, donde creó figuras y captó figuras que eran rutilantes, ¿no? para su ideología, y para la música, para la pintura, donde hizo exposiciones a favor y en contra. Recuerden esa exposición que se menciona en la obra que se hizo en París de arte degenerado.
Arte degenerado, exacto.
¿No? La famosa, ¿por qué molestarse si no le diera importancia al arte? ¿No? Y después tenía su arte, su arte con grandes pintores también.
Perdón, y grandes cineastas.
Claro, no... Hay una cantidad de individuos que, bueno, salvo que, bueno, liquidaron el movimiento pictórico, más que pictórico, porque era todo más grande que creo que tuvo la humanidad, que era el Bauhaus, ¿no? Para mí.
Del cual se están cumpliendo 100 años.
Sí, en los personales, cuando fui a ver al Bauhaus a Buenos Aires, me di cuenta que todo lo que somos plásticamente y hacemos, hasta las tazas que tomamos lo habían inventado el Bauhaus, o las formas de las sillas. Es fantástico.
Ahora vas a tener en junio, mitad de junio, en el Museo Blanes, una gran exposición Bauhaus. Ya te lo digo.
Porque acá vino una, pero la de Buenos Aires necesitabas 2 días para recorrerla.
Sí, sí.
Y acá vino una reducida, digamos. Pues ahí estaré.
Vas a ver que está muy bueno. Bueno, así que hoy a las 21:30.
Y mañana 19:30.
En la sala William Shakespeare, sala 2 del Teatro del Anglo, allí en la calle San José y Barrio Zamorín, Solsticio de Invierno. Sí. Simplemente una frase de lo que se viene tuyo de la comedia.
Bueno, estreno el 1 de junio, Absurda Gente Absurda, de Alan Ayckbourn, del cual soy, por supuesto.
Sos un chico Alan.
soy el chico Alan, sí, que cumplió 80 años el 12 de abril. ¿Ya? Y bueno... Yo ahí estoy más que contento haciendo un nuevo Alan Ayckbourn, pero a la vez un Alan Ayckbourn que yo considero perfecto. Digo, donde lo que es él, esa doble lectura de Alan Ayckbourn, se puede ver claramente, ¿no? Porque él es un gran comediante, y por otro lado está hablando de una sociedad de una manera muy cruel. Yo creo que esta doble cosa que él quiere hacer siempre, que es un drama-comedia, drama y comedia, riéndose a carcajadas, pero a la vez con otra cosa, se da perfectamente, ¿no?
Muy bien, eso será a partir del sábado que viene y tendremos a la gente de la comedia por aquí por el programa. Pero esta noche, hoy 21:30, mañana 19:30, en el Teatro del Anglo, San José y Barrio Zamorín, no se pueden perder Solsticio de Invierno con dirección de Jorge de Neve.
Yo creo que esta es, no estoy hablando del espectáculo, sino de la obra, del texto, una de las grandes obras que se van a estrenar en este país en este año.
No me cabe
la mano. Le digo, no se la pierdan, porque si la servimos con corrección, la obra tiene tal fuerza que hoy día no se ve mucho en ninguna parte del teatro en el mundo.
Uh-huh. Es así, Jorge. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Jorge de Nevi en Sábado Zárate.